Canaria.
Estar informado.
Hoy es martes, 4 de agosto. Qué rápido pasan las semanas, la verdad. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria a los mandos. En la parte técnica, Marcelo Cordobés al micrófono, como cada día, Carla Larrabeiti. Y les invito a que me acompañen durante todas estas dos horas, de 11 a 1, porque hoy hay muchísimos temas, así que comenzamos. Pasa hoy, pero la verdad es que estamos muy felices por aquí, por la redacción de COPE Gran Canaria. La verdad que son todos sonrisas y por ello hoy pues he decidido poner esta canción que se llama I'm So Excited de The Pointer Sisters. Me imagino que habrá mucha gente que la conozca o la esté reconociendo ahora mismo. Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos, ¿para qué negarlo? Porque además hay que ser muy positivo, yo siempre lo digo, y más ahora en verano, la gente que bueno, que nos escucha, que también está trabajando como nosotros, pues qué cosa, hay que darles lo mejor, ¿no? Y sobre todo, recibirlos con buena sonrisa. Así que hoy les invito a que me acompañen, estaré durante dos horas hablando de un montón de temas. Hablaremos con Pablo Hernández, él es el director general de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. ¿Por qué lo vamos a llamar? Pues precisamente hoy lo llamamos por la aplicación rastreo del COVID-19. Acuérdense que hubo una prueba piloto en La Gomera que ha salido muy bien. Y aquí los canarios, Canarias concretamente, y Baleares también van a ser pioneros en esta aplicación de móvil que será una realidad en la segunda quincena de agosto. Así que hablaremos con él para que nos cuente más detalles. También estará a nuestro micrófono Óscar Hernández, él es el alcalde de Agüimes y también vicepresidente de la Federación Municipal de Ayuntamientos y Cabildos de Canarias, y hablaremos con él de varios temas. Le vamos a preguntar por ese superávit que tienen que devolver, esos 3.600 millones de euros que tienen que devolver precisamente cabildos y ayuntamientos, a ver qué es lo que nos cuenta. Y también estamos muy atentos por la inmigración, y no sé si se acuerdan de ese campamento que iba a construir Cruz Roja en el polígono de Arinaga, y que además había muchas voces contrarias. En el caso de Óscar Hernández, pues también era así. Así que le preguntaremos sobre ello, porque la verdad es que este drama humanitario nos preocupa mucho a todos y no sabemos cómo solucionarlo. Javier Vega estará con nosotros. Él es el presidente del Escal Club Gran Canaria, porque tenemos nuestro apunte turístico. Él no se ha ido de vacaciones igual que nosotros, así que estará para contarnos todo lo que tiene que ver con relación al turismo. Hoy estrenamos sección de verano. Ya saben que en verano intento traer secciones nuevas, a ver si podemos incorporarla durante todo el año, y la sección es Mundo Aborigen. Estará con nosotros Octavio Rodríguez, él es arqueólogo e intérprete del patrimonio de Tibicena. Hay unas visitas virtuales que aconsejamos desde aquí, hablaremos mucho sobre ellas, sobre los poblados costeros. Interesante, ¿verdad? Pues estén atentos, será en la segunda hora sobre las 12 de la mañana. También hablaremos con el presidente de Pequeño Valiente, José Jerez, y además abriremos los teléfonos todos los días para que nos cuenten, por ejemplo, hoy, en el caso de hoy, ¿qué les parece que Canarias haya endurecido el uso de las mascarillas en espacios cerrados? o también, por ejemplo, alguna denuncia que tengan. Ya saben que siempre bajo el respeto, en nuestro número de móvil, en nuestro número de teléfono, pueden llamar a la radio 928 20 87 82, voy a recordarlo, 928 20 87 82. O también pueden utilizar nuestro número de WhatsApp 610 10 80 05. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Y como saben, nos trae toda la actualidad informativa y queremos saber en qué está trabajando ahora mismo la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias ha endurecido las medidas de protección frente al COVID-19. En Consejo de Gobierno han aprobado imponer el uso obligatorio de la mascarilla en sitios públicos cerrados, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad, y se limitan los grupos en restaurantes a un máximo de 10 personas. El jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, García, dice que de momento la situación está controlada, pero hay que ir adelantándose para no complicarnos sin necesidad, ya que en los últimos días se ha producido un pequeño repunte de casos.
En las que determinados sectores colectivos puedan bajar la guardia, es fundamental estarse adaptando a la nueva realidad epidemiológica que está teniendo la pandemia en nuestra tierra. Uh-huh. Sin olvidar además de que los últimos días, sin llegar a cifras asombrosas, sí que hemos tenido un pequeño repunte de casos, lo cual es indicativo de que hay que tomar medidas para evitar que ese pequeño repunte de casos se transforme en un problema como están teniendo otras comunidades autónomas.
Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas, celebra estas medidas, ya que también se limita en esta nueva norma el botellón o la compra de alcohol por parte de menores. Sánchez asegura que la limitación de las mesas no resultará un problema y recalcaba que todos tenemos que colaborar para cumplir las medidas de protección y reducir la posibilidad de contagio.
Yo creo que es más una llamada de atención, de alerta, de lo que puede venir, de lo que estamos viendo en la península, y de que la gente tome conciencia de que tenemos que tomar medidas, ponemos las mascarillas, que eso sí lo va a exigir mientras no estés consumiendo, que tengas la mascarilla puesta en locales cerrados. Y lo que sí nos alegra es ver que por fin han tomado en serio los botellones, que parece que los van a perseguir, los van a sancionar con multas, porque eso sí que es un foco de posibles contagios.
Y un último apunte, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias se ha situado en 2.557.249 desempleados en el mes de julio, lo que ha supuesto un descenso de 4.065 personas en relación al mes anterior.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora, se la contaremos en nuestro micrófono de inmediato. Tiempo ahora también, Ainhoa Martín, para conocer qué publican, cuáles son esas principales titulares en los periódicos digitales, en la edición digital de la provincia de Las Palmas.
En el Canarias 7, por su parte, Juan Carlos I abandona España. También entre los titulares de hoy, el paro baja en julio. En Canarias, el sector servicios sigue siendo el más castigado por el desempleo. Canarias limita los grupos en restaurantes a 10 personas. También el gobierno comienza a elaborar el presupuesto 2021 con 950 millones de euros menos. Sanidad cree que la situación no es grave pese a los 560 brotes. También en la provincia, Diario de Las Palmas, Juan Carlos I abandona España ante las sospechas de corrupción. Por su parte, en Sociedad, Canarias obliga al uso de la mascarilla en los espacios públicos cerrados. También destacan un incendio en el Hierro en los sucesos. Y a nivel nacional, un papel relevante en la historia oscurecido por una huida preventiva. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Sí, estará abierta durante 24 horas, 7 días a la semana. No descansa esa página web y además podrán hacerlo también a través de nuestras redes sociales. Y cómo no, qué mejor manera, Ainhoa Martín, de darte paso al Twitter. ¿De qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son las tendencias del día?
Hoy en Twitter, entre las tendencias, algunas de las noticias destacadas. No deja de repetirse el nombre del rey, Juan Carlos I, ya que ha anunciado la Casa Real que abandonará España, algo que no ha dejado indiferente a nadie. Estoril, también entre lo destacado, ya que algunos medios portugueses sitúan a don Juan Carlos I en Estoril. Además, el paro, entre lo destacado, se ha conocido los datos del paro y se comentan entre la población y los medios de comunicación en un verano atípico por el coronavirus. Aquí el paro ha descendido descendido un 1,55% con respecto al mes anterior. Como no, el coronavirus entre lo destacado, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que pese a los avances en las vacunas contra el COVID-19, no hay una bala de plata en este momento y puede que no la haya, es decir, no habría una solución sencilla. Como siempre, recordarles también el feliz martes.
Feliz martes para ti también y para todos los oyentes. Y ahora queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Aquí parece, esta mañana llovió un poco, la verdad, en la capital Gran Canaria. Veremos, me imagino que en el sur de la isla está totalmente despejado. Lo pueden ver a través de internet, de esa página, de esas webcams que están instaladas por todo el litoral del sur. Y además aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues ya saben, esperemos que se vaya despejando durante el día, porque como bien conocen, estamos acostumbrados a esa panza de burro que parece que no nos quiere dejar escapar. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Este martes predominará el cielo poco nuboso despejado en Las Palmas de Gran Canaria, con algunos intervalos de nubes en el norte y en el oeste de las islas a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Descenso térmico que será más apreciable en zonas del interior. Se prevé una máxima de 28 grados en Arrecife y Puerto del Rosario y 25 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del nordeste moderado, soplando con más intensidad en zonas del interior y en zonas del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by Lopezan Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivekumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your side, sujeto a condiciones.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte. Multiplica tus oportunidades de empleo con una doble titulación. Con la formación en ICSE obtendrás en 3 o 4 años un técnico superior y un grado en integración social con psicología, técnico superior y maestro en educación infantil, dietética con nutrición humana e enseñanza y animación deportiva con ciencias de la actividad física. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ixe.es.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.
Saludamos hasta ahora a Pablo Hernández, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y es que hemos escuchado que la aplicación de rastreo radar COVID se va a poner en marcha en Canarias el 10 de agosto. Ya es una realidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos comprobado en el piloto en La Gomera que funciona perfectamente, que la aplicación es útil, que sirve para rastrear y no, vamos, ya es una realidad, ya funciona, estamos ultimando detalles para intentar implantarla en todas Canarias lo antes posible.
¿Cómo va a cambiar la vida de las personas, precisamente de residentes en las islas?
Pues en nada, la aplicación es muy poco invasiva, no tiene ningún tipo de intrusismo sobre la privacidad de las personas, simplemente se instala y se activa el Bluetooth y automáticamente lleva un registro de las personas con las que estamos teniendo un contacto de forma totalmente anónima, de forma que no debería impactar en el día a día, en lo cotidiano. Le impactará para bien porque servirá para tener un registro más certero de los contactos estrechos de los positivos que se den por coronavirus.
Para que los oyentes hagan una idea, ¿en qué consiste exactamente esta aplicación de rastreo? Para poder hacerles una fotografía y no lo entiendan muy bien, ¿cómo podemos explicarlo, Pablo?
Pues se trata de un registro, una especie de libretita en la que vamos, es como si lleváramos una libreta en la que fuéramos anotando todas las personas con las que nos vamos encontrando. Si en el rastreo manual, que es el que se hace a día de hoy para detectar el virus, los contactos estrechos de los positivos, pues te tienes que acordar de la gente con la que has estado en las últimas 2 semanas. La aplicación lo que hace es como si fuera una libreta y registrando todas aquellas personas con las que te vas encontrando, pero con un código semi-aleatorio completamente anónimo. Entonces eso permite que las personas de las que tú no te acordarías, en una cafetería que no te acuerdas o no conoces al de al lado, etcétera, permite identificarlos mejor que con rastreos manuales.
Pero esto no quiere decir, por ejemplo, que nosotros, a pesar de que tengamos activado ese Bluetooth, ¿no?, y a pesar de que podamos coger o captar datos, o nuestros móviles puedan captar datos de los que están a nuestro alrededor, puedan tener datos personales, ¿no? Que esto es una pregunta que suele hacer mucha gente, que a lo mejor dicen, nos van a vigilar mucho más, y al final esto es un error, ¿no?
Para nada, efectivamente, la aplicación no usa geolocalización como usan las de otros países, esta utiliza Bluetooth y además no se guarda ningún dato personal en absoluto de los usuarios. Se genera un código, como decía, semi-aleatorio que se va registrando, de forma que siempre hay una desconexión entre ese código y la persona que lo usa. Y por otra parte, todos los datos se guardan, ese código semi-aleatorio se guarda en el móvil del usuario, no se manda al Servicio Canario de la Salud, al gobierno o a ninguna otra institución.
Además, cabe destacar que esto se ha probado ya en la isla de La Gomera y que ha sido muy exitoso, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hicimos el piloto con el Estado en la isla de La Gomera y se ha demostrado pues muy muy satisfactorio. Los rastreos manuales se detectan aproximadamente tres personas y algo, tres contactos y algo por cada positivo, y con la aplicación hemos llegado a detectar pues 6,4 personas por cada positivo, con lo cual el rastreo es mucho más efectivo. Pero además la experiencia de los usuarios pues ha sido le han dado una nota a la aplicación en general del 8 o por encima del 8 en lo que se refiere a su funcionalidad, su facilidad y la sensación de privacidad también.
Además, lo que hay que destacar también es que hemos sido pioneros, ¿no?, en toda España, y esto al final pues también es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos.
Efectivamente, ha sido un piloto nacional, hemos sido pioneros en toda España, pero no solo en toda España, sino que también hemos sido de los primeros pilotos a nivel mundial en usar tecnología Bluetooth. Otras aplicaciones, como decía, usaban GPS, otras tecnologías menos precisas, y también hemos sido pioneros a nivel mundial, no los primeros, pero sí de los primeros en usar tecnología Bluetooth.
Y la verdad es que ¿cuántas personas se han descargado esta herramienta en total?
Pues las herramientas se han descargado varias decenas de miles, pero a modo de curiosos, digamos, que tengamos registrados en La Gomera, que realmente hayan estado interactuando con la aplicación de forma efectiva, en torno a 3.200 personas, que está por encima del objetivo que nos habíamos marcado para el piloto de 3.000 personas. Es una cifra significativa que tenemos que ahora intentar que se traslade a toda Canarias, que entre un 30% de la población canaria se la instale como mínimo.
Con lo cual es una buena señal, ¿no?, porque parece que están confiados los residentes canarios, sobre todo en este caso hay que hablar de nuestra comunidad autónoma, y están confiados en que esto vaya a funcionar y que al final no deja de ser una herramienta de información.
Sí, es una herramienta que es complementaria a los rastreos manuales, es una herramienta de información y además previene que el virus se expanda rápidamente entre nuestros contactos más cercanos. Al final estamos un poco ayudando a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que el virus no se expanda en torno a ellos.
Se va a implantar entonces, ¿no? Este día 10 de agosto, dentro de unos 6 días, ya será una realidad. ¿Cómo me la descargo? ¿Cómo me descargo esta aplicación? O cualquier oyente que nos esté escuchando.
Pues efectivamente se va a poner a disposición en la segunda quincena de agosto, a lo largo de la semana que viene, lo más posible, y estará disponible en el Apple Store y en la Google Store, eso, a lo largo de la semana que viene. Lo que vamos a intentar, para que una de las cosas que fue exitosa del modelo del piloto de La Gomera fue que se distribuyó, se promocionó a través de instituciones y de forma viral, entre amigos, partiendo de las instituciones donde trabajaba la gente. Queremos hacer lo mismo a escala regional, promocionarlo en torno a administraciones públicas, los trabajadores de administraciones públicas, los trabajadores de grandes empresas, medios de transporte, y así lograr que llegue al mayor número de personas posible.
Es decir, ir poco a poco hasta que ya todo el mundo lo tenga, ¿no? Y sea una realidad también en todos los teléfonos móviles.
Sí, efectivamente ir casi que persona por persona intentando que se le instale y que luego lo promocionen sus familiares y amigos. Para intentar, hombre, la idea sería llegar al mayor número de población posible, pero está demostrado que en torno a un 20-30% de población que se la instale, pues ya tiene efectos muy significativos en la reducción de la expansión del virus.
Además, hemos también conocido que esta aplicación, pues ha tenido también, los usuarios han valorado esta herramienta y ha sido valorada muy positivamente, con lo cual dice mucho, ¿no?
Sí, efectivamente ha sido valorada en términos generales con un notable sobrado, bastante sobrado, y luego en lo que se refiere a funcionalidad también en torno al 8 y pico, y en privacidad, que es un tema muy importante, también en torno al 8 y pico. Los usuarios están muy muy satisfechos, y luego lo han usado casi 2/3 de los usuarios. Han introducido el código de positivo cuando se les ha enviado de esos positivos simulados, y casi un 83%, si no recuerdo mal, lo ha hecho en las primeras 24 horas. Con lo cual quiere decir que la gente, cuando tiene instalada la app, se implica con ella para que funcione.
Claro, pero ahora también hay que intentar insistir en que, bueno, toda la información es muy valorada y es importante utilizarla con responsabilidad también, porque al final, pues eso, no se puede engañar en este tipo de aplicaciones móviles, porque al final, pues lo que creas es una mayor alerta, ¿no?
Sí, una de las cosas que se quería testear en La Gomera era que no se generan avalanchas de falsos contactos estrechos. Aquí, como decíamos, se generan aproximadamente 6 y pico por cada positivo, lo cual entra dentro de un marco de trabajo normal y certero. Efectivamente, la aplicación parece lo suficientemente precisa como para que no haya ni alarma, ni avalanchas, ni nada. Y luego los usuarios la usaban con mucha tranquilidad y normalidad, con lo cual, por ese lado, yo creo que estamos muy satisfechos con el piloto.
Porque, Pablo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se detectan muchísimos falsos positivos? ¿Qué porcentaje o qué número tienen que tener para detectar precisamente esos falsos positivos?
Pues en principio no deberían darse falsos positivos porque o falsos contactos estrechos, mejor dicho, porque la aplicación ha sido muy bien calibrada en el piloto en La Gomera. Además, esos cuando se empiece a implantar en todo el archipiélago, tendrán que llamar al número 900 del Gobierno de Canarias, y ahí, pues bueno, se les preguntará, se les hará algunas preguntas de comprobación para verificar que efectivamente han estado en riesgo. Con esas preguntas de verificación, pues ya se les hará la PCR. Pero en definitiva no deberían, con la tecnología que estamos usando y tal y como está calibrada la aplicación, no deberían producirse avalanchas ni falsos contactos estrechos.
Recordar, sobre todo, Pablo, yo creo que es importante responsabilidad y bueno, que la gente pues se anime a utilizar esta aplicación, que al final nos beneficia a todos, ¿no?
Efectivamente, animar a la gente desde que esté disponible en las próximas semanas a que se la instalen y la difundan entre sus familiares y amigos, porque al final es una herramienta de protección para nuestros conocidos, pero además también es una herramienta para ofrecer Canarias como destino seguro. Hemos demostrado que tenemos un servicio sanitario extraordinario. Ahora esta herramienta además nos ayuda a señalar, a ofrecer a los turistas, que además somos capaces de reaccionar muy rápido cuando hay un positivo en coronavirus.
Y al final también resaltar pues que nosotros somos pioneros, ¿no? Y que están en las nuevas tecnologías, quizás esto sea un aliciente para seguir utilizando ese camino, ¿no? De las nuevas tecnologías que también ya forman parte de nuestra vida y es importante, ¿no? Que estén implantados también.
Sí, hemos sido pioneros en el Gobierno de Canarias en muchas de estas cosas durante la pandemia. Hemos sido referencia nacional en cuanto al teletrabajo de los empleados públicos. Hemos sido pioneros en ofrecer los datos del coronavirus y la expansión de la pandemia en tiempo real. También de la capacidad asistencial de los hospitales y nuevamente también con el piloto de la aplicación. Entonces, efectivamente, yo creo que es para estar orgullosos de que desde Canarias hemos sido pioneros y líderes en la gestión de la pandemia con medios digitales y esta es una muestra más.
Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Un placer hablar con usted y estaremos pendientes en las próximas semanas para ver cómo se ha ido desarrollando precisamente esta aplicación del radar COVID. Muchas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Claro, me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive, tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
En tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había
este. En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados para que
encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Once y 34 minutos, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Hierro ha afirmado que la activación del Plan Insular de Emergencias por incendio industrial en el complejo ambiental del Majano, declarado a las 10:15 de esta mañana en una nave de almacenamiento de neumáticos y colchones. El Cabildo informa que en estos momentos el fuego se encuentra perimetrado a efecto de que no se extienda. Además, el sindicato AMPE Canarias ha registrado en la Consejería de Educación un documento con propuestas específicas para las distintas etapas educativas con el fin de garantizar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y al mismo tiempo asegurar que el alumnado recupere los contenidos perdidos el curso pasado. Y un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria ha abierto la consulta para recoger propuestas ciudadanas que contribuyan al proceso de reconstrucción por el impacto de la COVID-19, según informa la corporación.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero si ocurre una última hora, se la contaremos de inmediato en nuestro micrófono.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Mr. MIBs. Here come the MIBs. Here come the
Saludamos hasta ahora a Óscar Hernández, el exalcalde precisamente de Agüime. Saludamos precisamente porque los ayuntamientos y cabildos de Canarias tendrán que ceder al gobierno central de manera obligatoria los 3.200 millones de euros de superávit que han acumulado durante los últimos años. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
¿Cómo valora esta noticia?
Bueno, vamos a ver, el documento se aprobó por mayoría ayer en la FEN, estábamos poniéndonos al día, ¿no?, de ver exactamente el alcance de la medida y, bueno, se reconoce el carácter voluntario para poder en el futuro utilizar los remanentes. Evidentemente no es lo que veníamos solicitando desde las entidades locales durante estos últimos años. Teníamos la idea de usar la capacidad de los recursos de los remanentes o el superávit modificando puntualmente la normativa, y en este caso pues la solución puesta sobre la mesa difiere mucho de la aspiración que teníamos los ayuntamientos.
Porque me imagino que ustedes, usted habrá votado en contra, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros, el acuerdo de la FEN, yo soy miembro del comité ejecutivo aquí en Canarias de la FECAN, pero no pertenezco al Consejo de la FEN. Es verdad que en el Consejo de la FEN la distribución de los miembros está en función de los partidos con mayor número de ayuntamientos, y también sabes que la FEN, a diferencia de la FECAN, que cada ayuntamiento es un voto, ahí se prorratea en función también de la población. Y eso constituye el Consejo. Y nosotros en su momento en la FECAN votamos en contra del primer borrador que se aparecía porque considerábamos que no se justificaba la propuesta que hacía el Ministerio y no cumplía con los compromisos con nosotros.
Alcalde, ¿esto qué supone para los municipios y también, para todos los municipios e incluso para Canarias o incluso para los residentes de aquí? ¿Esto qué supone que no podamos utilizar ese superávit?
A ver, de entrada, pues la menor capacidad de autonomía local a la hora de tomar decisiones y a la hora de afrontar la importante pérdida de ingresos que hemos tenido como consecuencia de la crisis y que tendremos. O sea, que lo más preocupante tiene que ver con la liquidación de este ejercicio. Pero va a suponer que en vez de poder disponer de recursos para afrontar proyectos previstos para esta legislatura o inversiones que dinamicen la economía, pues no tendremos esa capacidad de agente dinamizador. Por lo tanto, es un problema estructural importante para Canarias.
Es algo importante para Canarias que además, nosotros solemos cumplir con precisamente con el con lo que nos dicen desde el gobierno central, y al final esto pues lo que nos da en vez de una palmadita en la espalda es todo lo contrario.
Sí, porque al final lo que venimos diciendo, ¿no?, de la etapa anterior, incluso los ejercicios, las legislaturas anteriores, da la sensación de que precisamente a los más cumplidores, a los que más responsables son con la gestión de sus recursos públicos, al final no se les premia, sino lo contrario, se les castiga. De hecho, en sí, la propia estabilidad presupuestaria en función de la liquidación del ejercicio anterior castiga a aquellos que sean más responsables a la hora del gasto público. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Cuando alguien cumple con la normativa, lo normal es que se le permita una mayor capacidad, el uso de esa mayor capacidad financiera con la que cuente, ¿no?
Y al final es una falta de respeto para todo el mundo y quizás, pues también, si has acordado en un primer momento algo, ahora cambiarlo de esta manera, para ustedes, pues también es una sorpresa, ¿no?
Sí, pero nos queda un acuerdo adoptado por el órgano que negocia a nivel nacional. Nosotros, pues, poco o ningún margen de maniobra tenemos para cambiar esa situación, sino el derecho al pataleo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O tú te adhieres a este tema, que habrán algunos ayuntamientos que se sientan, pues, como única solución, resuelve puntualmente en los próximos años la posibilidad de una parte del uso de los remanentes. Pero no nos queda otro remedio que lo tomas o lo dejas. O sea, no solo no llega a la aspiración que teníamos, sino si quieres te adhieres y si no, pues dejas la situación actual como la tienes en tus cuentas, ¿no?
¿Y por dónde cree que pasa la solución usted como vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios y Provincias?
Yo creo que la solución es que la negociación que se ha planteado con el Estado tendría que haberse demostrado una mayor generosidad de acercarse más a los posicionamientos municipalistas. Es verdad que los condicionantes europeos limitan también la capacidad de maniobra del Estado, pero poco margen de maniobra tenemos, y ese va a ser el acuerdo de la legislatura. Yo dudo mucho que, salvo que se consiga la mayoría parlamentaria necesaria para modificar la ley de estabilidad presupuestaria, poco margen de maniobra tenemos.
De alguna manera, ustedes, esto no acaba aquí, ¿no? Por lo que está comentando en nuestros micrófonos, van a seguir intentando, pues, que le den lo que les corresponda, ¿no? Lo que ustedes creen que les corresponde.
Sí, evidentemente, independientemente de ese acuerdo, seguiremos reclamando esa autonomía local que reconoce la propia Constitución española, y en esa capacidad no de tutela, sino de poder utilizar los recursos con los que contamos, los recursos de los vecinos para los vecinos, que es precisamente el principio que defendemos.
También tengo que preguntarle sobre otro asunto, no va en este ámbito como vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios y Provincias, sino como alcalde. Bueno, llevamos varios meses hablando precisamente del campamento, ¿no?, que querían instalar en su municipio, concretamente en una zona que no se adecuaba a las condiciones humanas o el trato humanitario que se le debe dar a las personas que llegan a nuestras costas, ¿no?, y que intentan buscar un futuro mejor, y al final se les iba a dar una solución habitacional temporal y van a ser ubicadas en unas carpas de Cruz Roja. Parece que ahora pues está todo parado. Ustedes pues también habían comentado que no estaban muy de acuerdo con que se ubicaran esas carpas en esa zona porque había mucho viento y no consideraban que fuese un sitio digno, ¿no?, para estas personas que bueno, llegan a nuestras costas intentando, pues como viene apuntado, buscar una vida. ¿Cómo va esta situación, alcalde?
Sí, efectivamente, vamos a ver, por un lado lo que es la opinión, y eso lo planteamos desde el primer momento, con el conocimiento de la zona, en una parcela de la zona franca destinada exclusivamente a usos complementarios del puerto, sin ningún abrigo, expuesta los 365 días del año a muchas horas de insolación, más el viento reinante, no por razón rara, esta zona de la isla de Gran Canaria es la que mayor intensidad de número de horas, perdón, de aprovechamiento eólico y solar tiene en Gran Canaria, por lo tanto, por demostrarlo. Pero esa era una opinión. Decíamos que esa parcela no reúne los requisitos para albergar dignamente a personas bajo lonas con esas condiciones fuertes de viento y sol. Pero dejando a un lado la opinión, que ya es, repito, en el ámbito de la declaración del ayuntamiento, pero por otro lado la delegación de gobierno y Cruz Roja entendían que sí. Aún así, pues bueno, se solicita por parte de Cruz Roja una licencia de instalación temporal del campamento para atención a inmigrantes. Y en cuanto al uso, evidentemente, habitacional, no es permitido, está expresamente prohibido por la ley de puertos y por la propio plan urbanístico municipal, pero sí que es verdad que se busca una solución en el ámbito de usos dotacionales sanitarios asociados a estas labores. Y eso está plenamente reglado por el propio desarrollo de la Ley del Suelo de Canarias, o sea, no es un documento municipal, y se tienen que presentar una serie de documentos y una serie, cumplir una serie de requisitos. Y ese es en el proceso en el que estamos, en ese proceso donde Cruz Roja ha presentado un primer borrador y se le ha requerido para que subsane las deficiencias técnicas que plantea ese documento, ha anunciado en los medios que desecha la idea. Y nosotros, como ayuntamiento, de momento no tenemos ninguna noticia directa de Cruz Roja ni ningún escrito donde se anule esa voluntad de hacerlo. Nosotros seguimos tramitando el expediente y si cumple con los requisitos, como cualquier otra licencia que se tramite, se dará licencia, y si no cumple, pues evidentemente, si el alcalde firmara una licencia contraria a los informes técnicos, estaría averiguando, y no va a ser el caso.
No va a ser el caso, y además, alcalde, pues también hay que intentar buscar otros espacios, ¿no? Porque como bien apuntado, no cumple con todo lo que debe cumplir para darles un trato humanitario, ¿no? Que al final ustedes no están en contra de que ellos, de que se instale este campamento, sino que creen que hay otras ubicaciones que pueden adecuarse mejor a la vida de ellos.
Claro, estamos hablando ahora mismo en el municipio, en la residencia escolar hay un grupo de personas, 40 migrantes que están siendo atendidos y no hemos planteado ningún problema, evidentemente porque pues están en una estructura rígida que alberga a personas y con las condiciones mínimas de atención. Y esa es la crítica que hemos hecho desde el primer momento, no desde el ámbito del rechazo a la ayuda o la solidaridad, todo lo contrario, los que nos conocen saben la trayectoria nuestra durante toda la etapa de gobierno municipal, por lo tanto no hay ninguna duda de nuestra implicación en esta tarea, pero sí que es verdad que se haga en condiciones adecuadas y no a cualquier precio.
No sé si ustedes han hablado, usted en concreto, ha hablado con el delegado del gobierno en Canarias y le ha podido trasladar lo que opina, o incluso aseguraba que se están intentando buscar distintas ubicaciones en la isla de Gran Canaria, sobre todo por los últimos acontecimientos y por la llegada de pateras, la gran llegada de pateras que está llegando a nuestras costas. Y no sé si ha tenido ocasión usted de hablar con él y al que la ha trasladado.
Sí, bueno, lo hemos planteado en una reunión formal de todos los ayuntamientos, Cabildo de Gran Canaria, con la delegación de gobierno y la representación del gobierno de Canarias, y en un par de conversaciones en el ámbito de las propuestas que estaba buscando, alternativas que estaba buscando la delegación del gobierno. Pero bueno, en esa discrepancia de opinión en cuanto a la posibilidad del uso de esta parcela, hemos mantenido una posición distinta, y en el ámbito de la relación directa de la delegación del gobierno y el ayuntamiento, la disponibilidad absoluta a colaborar, eso se le trasladaba al delegado del gobierno y al presidente de Cruz Roja, pero la colaboración dentro del ámbito del cumplimiento de la legalidad, evidentemente.
Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, muchísimas gracias por atendernos en nuestros micrófonos. Que tenga usted un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito. ¿Será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Presidente de Hal Club Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Carla, muy buenos días.
Hoy es martes, tenemos nuestro apunte turístico que tanto nos gusta y hoy me gustaría hablar pues sobre, después de haber conocido de que Canarias ha endurecido pues ese uso de las mascarillas en los lugares pues cerrados, ya lo teníamos, pero lo han endurecido aún más, ¿cómo va a afectar de esta ese uso de mascarillas en los recintos turísticos?
Bueno, pues hombre, ciertamente nos obliga a reinventarnos, ¿no? Hemos visto pues eso, el acuerdo del Consejo de Gobierno del otro día, y ahora pues atentos a cómo implementar las medidas. Estamos abriendo ahora nuestros establecimientos poquito a poco y hay cambios sustanciales, sobre todo en temas gastronómicos, ¿no? El sistema de buffets pues tienen que ser buffets asistidos y ahora el uso de la mascarilla pues se hace obligatoria en todo momento, salvo cuando estás degustando la consumición, o sea, en el momento de comer. De resto, pues tienes que llevar la mascarilla. Uh-huh. Es complicado, ¿no? Va a ser complicado y nos cambia nuestros hábitos de vida, pero bueno, hay que estar atento a estas medidas, porque estamos viendo que desgraciadamente en la península están habiendo muchos rebrotes y no queremos que en Canarias pase lo mismo.
Hombre, es que te imaginas si tenemos esos rebrotes, ¿no? Que al final, pues, bueno, yo no me lo quiero ni imaginar, la verdad, porque esto lo único que hace es perjudicarnos aún más, ¿no?
Todavía no nos hemos recuperado del shock de la cuarentena a la que obligan países como Gran Bretaña. Hemos visto que compañías como TUI pues ha suspendido los vuelos para Canarias y Baleares ya hasta el 16 de agosto, o sea, han vuelto a aumentar una semana en vista de que el gobierno británico no toma la decisión de sacarnos de esta cuarentena. Sí. Y estamos muy preocupados, estamos viendo que destinos competidores como es Grecia y Turquía pues están llevando la tostada, ¿no? Derivando toda esta masa de británicos que quieren salir de allí porque encima están más seguras fuera de su isla, pues solamente por número de contagios y de fallecidos están mejor en otros lados y quieren salir como locos, y nosotros podríamos demostrar que es un destino seguro como hemos exigido, a ver, que se apliquen los PCR en los aeropuertos y podamos volver a operar la industria turística con normalidad, pero ya vemos que el verano está prácticamente perdido.
Hombre, está prácticamente perdido, aunque a pesar de que no vemos prácticamente turistas, sí que es verdad que las playas están llenas, ¿no? Las playas de Gran Canaria, por lo menos el sur de la isla, da la sensación de que está lleno, pero la realidad es otra, ¿no?
Hombre, vamos a ver, claro, es el periodo estival, hay muchas personas que están de vacaciones, este año toca sí o sí turismo en las islas, o bien saltas a otra isla o vienes a las zonas turísticas de tu propia isla, en este caso, pues como me comenta, el sur de Gran Canaria, pero sí estamos viendo que, claro, que esta demanda no es suficiente como para que abran hoteles o que abran todos los establecimientos de ocio. Por eso pues vemos que hay sitios donde es apocalíptico, ¿no? Todos los restaurantes cerrados, y una tristeza tremenda.
Sí, la verdad que da mucha tristeza, y además es que realmente yo creo que ya todos estamos, o el sector turístico está ya lo da por perdido, ¿no? Ya no se puede hacer nada más, a pesar de que, bueno, intentan hacer todo tipo de cosas para intentar remontar.
Sí, estamos viendo campañas institucionales del patronato de turismo, precisamente en Gran Bretaña, pero claro, si al final pues la legislación no ayuda y se ven abocados a suspender las conexiones si no hay vuelos, pues claro, obviamente es el pez que se muerde la cola, ¿no? Si no abren los hoteles, no vienen los aviones, si no vienen los aviones, no abren los hoteles, con lo cual pues vemos que esto no remonta y nos preocupa muchísimo, porque ya dando por perdido el verano, nuestro objetivo es salvar la temporada de invierno, que está a la vuelta de la esquina, que octubre está ahí, como quien dice. Y si seguimos con oleadas en los países emisores, en Alemania o Gran Bretaña, pues nos toca un invierno muy, muy frío.
¿Y la solución por dónde pasa? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque, claro, se está poniendo bastante empeño, ¿no?, en promocionar las islas, en que es un destino seguro. Afortunadamente, pues aquí no estamos teniendo estos rebrotes, pero ¿por dónde pasa la solución?
Bueno, por supuesto que evitar el desarrollo de la infección. Uh-huh. Creo que estamos haciendo moderadamente bien en las islas. Apelamos, por supuesto, a la concienciación del resto de la ciudadanía. Es importantísimo no solamente los empleados que tengan las mascarillas, sino que todas las personas, cuando salimos a los establecimientos, pues hagamos uso de ellas, y más ahora con esta prohibición, que seamos escrupulosos a la hora del distanciamiento en las playas, etcétera, etcétera. Eso por nuestra parte, pero luego estamos pidiendo a las autoridades que, ya que somos un archipiélago que ha sido muy benigna la infección con nosotros, pues oiga, que los que vengan con PCR hechos, que no sea un boleo en aeropuertos, sino que realmente que exija ya unos test, que eso por lo menos va a hacer que el que venga sea minoritario, sea alguien bien infectado, sea muy muy bajo, la tasa sea muy baja, si se puede controlar en origen. Aquí lo queremos hacer, el gobierno de Canarias lo quiere hacer, los hoteleros lo decimos que lo vamos a hacer, y que se cubriría, incluso cubriríamos el coste del PCR como una medida de motivación y de impulso a la llegada. Pero claro, si nos siguen sometiendo a una cuarentena y las compañías suspenden sus vuelos, es que por muy muy bien que lo hagamos, pues sí, vamos a ser las personas más seguras del planeta, libres de COVID, pero sin actividad ninguna para poder sobrevivir.
Sí, es que al final, como bien has apuntado, es el pescado que se muerde la cola, y eso hay que intentar pues abrir un poco la mano, ¿no? Intentar pues hacer caso a los que de verdad trabajan en este sector, porque ustedes son los que tienen conocimiento, al fin y al cabo.
Claro, pero no queremos que se abra la mano, queremos que se hagan las cosas bien, que tomen medidas en las entradas, en frontera, en los aeropuertos, y que se hagan unos PCR, que es la fórmula hoy por hoy de las más básicas para poder detectar si alguien está sujeto a la enfermedad. Un PCR que tiene un coste mínimo y de una efectividad bastante alta, pues eso por lo menos puede limitar que venga gente contaminada, y nosotros podemos demostrar que estamos sanos. Un test luego de salida también, para que vuelvan a su país en las mismas condiciones en las que vinieron, que se demuestre que están sanos, que no tienen que estar metiéndoles cuarentena, porque tú imagínate una semana de vacaciones y luego 15 días en tu casa sin poder ir a tu trabajo, etcétera, etcétera. Pues claro, eso es desincentiva totalmente. La gente no quiere salir. Entonces no entendemos por qué esa política que está llevando el gobierno británico. Sobre todo cuando encima todavía están peor allí, o sea, las tasas de contagio son infinitamente superiores a las del archipiélago canario.
Quizás es una manera pues de castigar, ¿no? Porque es que no es entendible, no se puede entender.
No, bueno, habría que analizarlo en clave política, es decir, vamos a ver, Gran Bretaña es un país donde las vacaciones son sagradas para los ingleses, claro. Salen todos fuera, y entonces si tú les cierras las fronteras y ellos quieren vacaciones, pues esas libras que están exportando, pues en este caso a España u otros países, se van a quedar en Gran Bretaña y harán consumo local, desarrollarán su pobre industria turística del sur con esas playas que tienen allí, y gastarán en los pubs y mitigarán un poco la pérdida de ingresos que van a tener por el Brexit con consumo local. Pero bueno, también hacen también mucho daño a su sector turístico. El inglés es una persona que muy tradicional, que va a agencias de viaje, con lo cual pues están abocando a cerrar a muchísimas agencias de viaje y problemas con sus propias compañías. En fin, es una visión política que obviamente no compartimos, porque con criterios sanitarios yo creo que no están haciendo.
Y que además aquí cabe todo el mundo y se echa de menos, la verdad, porque
sí, bueno, nosotros vivimos del turismo. Creo que llevamos 40 años demostrando que somos líderes líderes en la industria y que las cosas se hacen razonablemente bien, y encima hemos dado la cara con una epidemia a nivel global, una pandemia que está afectando a todo el planeta, y que sin embargo el archipiélago canario se está viendo que la incidencia es muy muy baja, con lo cual pues algo estaremos haciendo bien, por lo menos epidemiológicamente hablando.
Pues sí, Javier Vega, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y por darnos este apunte turístico tan maravilloso de los martes.
Muchísimas gracias, Carla.
Hasta el martes siguiente. Adiós. Y ahora, Boletín Nacional, y volvemos con más datos aquí y más actualidad.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Y saludos de Lorena Fernández. La salida de España del rey don Juan Carlos sigue copando las portadas de este martes 4 de agosto, casi 24 horas después de conocerse a través de esa carta enviada a su hijo Felipe VI, pero que no ha pillado por sorpresa a la mayoría, porque las últimas informaciones sobre su vida privada habían llevado al gobierno a presionar a Zarzuela para que se produjera algún tipo de alejamiento. Al Ejecutivo no le bastaba con que el rey don Juan Carlos ya estuviera apartado de la vida institucional y que su hijo le hubiese retirado la asignación económica anual. Partido Socialista, PP y Ciudadanos respetan esta decisión. Populares y la Formación Naranja, con más ahínco, dan un paso más y ensalzan su figura histórica. Edmundo Val, hoy en Herrera en COPE.
Yo creo que es el momento de poner en valor precisamente esta institución, la corona, que durante todos estos años ha posibilitado la transición desde un régimen dictatorial a un régimen democrático. Me parece absolutamente inadmisible estas declaraciones que está realizando una parte del gobierno de España. Porque si esto lo dijera cualquier otro político republicano, bueno, pues la libertad de expresión y la libertad ideológica lo justificaría todo.
Esa parte del gobierno de España de la que habla Edmundo Val es Unidas Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias ha asegurado a golpe de tuit que su marcha es una actitud indigna. Olvida el vicepresidente del gobierno algo fundamental que hoy también con Herrera recordaba el juez Vázquez Taín.
España en estos momentos no tiene ningún procedimiento judicial abierto al rey Juan Carlos. Y algunos decían que es que se estaba investigando en el Supremo como aforado que es. No, mire, le está investigando la Fiscalía. Y desde luego, el corresponsal en el Vaticano no es el Vaticano. Bueno, pues la Fiscalía, el Tribunal Supremo, no es el Tribunal Supremo.
Por cierto, que Unidas Podemos asegura que del gobierno de coalición que comparte con el PSOE, solo los socialistas estaban informados de la marcha del rey, porque ellos dicen no sabían nada. Por lo demás, el día tiene un dato, el del paro del mes de julio, y depende de cómo se lea, se mire, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Cerca de 90.000 personas abandonaron las listas del paro el pasado mes y el mercado laboral recuperó 161.000 afiliados, su mejor dato desde 2005. Pero por otro lado, lo hace a un ritmo muy inferior al que destruyó empleo en pleno estado de alarma. Y 9 de cada 10 contratos son temporales, vinculados, claro está, a ese sector servicios y al turismo. Tampoco conviene olvidar que algo más de 1 millón de personas siguen incluidas en los ERTE. Hoy en Herrera en COPE hemos visto el vaso medio lleno. Hemos hablado con Sandra. A sus 23 años, esta valenciana ha logrado un empleo en una clínica veterinaria de Barcelona.
Ahora mismo me hicieron un contrato de 2 meses para un poco de prueba, pero en principio la idea de ella es quedarme. De hecho, bueno, ya me han dado un poco, por así decirlo, objetivos a largo plazo, aunque ahora mismo aún no he renovado el contrato, pero en principio la idea sí que es indefinido, o al menos a largo plazo.
Las dos primeras comarcas que regresaron a la fase 2 tras el fin del estado de alarma, las aragonesas de La Litera y Cinca Medio, regresan ahora a esa llamada nueva normalidad. En la vecina Cataluña, los datos son menos esperanzadores. Esta comunidad ha comunicado 622 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, además de 30 víctimas mortales. Los brotes siguen salpicando a la geografía española y la detección de muchos casos asintomáticos y leves. La Comunidad de Madrid Madrid quiere aumentar la capacidad de diagnóstico de COVID hasta alcanzar las 60.000 pruebas diarias por PCR. Y hoy Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has comprobado cómo trabaja uno de esos robots encargados de esas pruebas?
Sí, lo hace a toda velocidad. Estos 7 robots Panzer de última generación multiplican hasta por 5.000 la capacidad para hacer análisis PCR que nos dicen si tenemos o no el virus con su carga activa. Gracias a estos robots, el gobierno regional madrileño ha realizado ya más de 18.000 muestras de un estudio de seroprevalencia en residencias de ancianos. 6 de cada 10 residentes tienen anticuerpos del COVID-19. En la comunidad permanecen activos además 19 brotes con 178 casos confirmados. Hay menos de 300 pacientes de coronavirus hospitalizados, 36 de ellos en la UCI. Cifras que contrastan, Lorena, con los 17.000 ingresados en planta y 1.500 en cuidados intensivos en el pico de la pandemia hace tan solo 3 meses.
Pues ojalá, Ramón, no volvamos a ese pico. Carlos Langa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pensábamos que ya se había acabado, pero hay más lío con ese Deportivo Fuenlabrada que de nuevo se aplaza.
Es la noticia del día. Competición decidía ayer por la tarde que el partido se tenía que jugar mañana miércoles a las 8 de la tarde, pero finalmente se va a aplazar a Coruña. Pepe Torrente.
Sí, no se va a jugar mañana a las 8 de la tarde. Si estamos a la espera de la nueva fecha, podría ser el viernes o el sábado. Y mientras el Depor va juntando a los jugadores que estaban de días libre, están en A Coruña hombres como el capitán Dani Jiménez, Mollejo, Akeche o el entrenador Fernando Vázquez. En el club están convencidos de que tendrán futbolistas suficientes para presentarse y jugar ante el Fuenlabrada porque no quieren dar excusas a la liga para que le sancionen.
La fecha que se baraja ahora es este viernes para el Depor Fuenlabrada. En principio, esta decisión no trastoca los planes de los playoffs que arrancarían el jueves 13 con la ida de semifinales, domingo 16 esa vuelta, jueves 20 y domingo 23 la final. Y todo esto podría no valer de nada si la semana que viene competición resuelve el expediente abierto al Fuenla y que le podría dar el partido por perdido o incluso su descenso en los despachos. Mientras, los equipos europeos siguen preparándose. Ya tenemos al Getafe en Alemania para disputar mañana los octavos de la Europa League contra el Inter. En el Real Madrid ya han pasado el test que pedía la UEFA. El Barça vuelve a los entrenamientos y en el Atlético todos sanos y con la buena noticia de Joao Félix. En motociclismo ya saben que anoche Marc Márquez tuvo que pasar de nuevo por el quirófano y se acaba de hacer oficial que tampoco estará este fin de semana en el Gran Premio de la República Checa. Y una noticia de última hora, Iker Casillas anuncia su retirada definitiva del fútbol.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Josefina Cataneo. Es una religiosa argentina que además se ha convertido en un fenómeno de masas, pues en una de las redes sociales del momento.
Sí, con toda la polémica que sobrevuela sobre TikTok, la popular aplicación móvil de vídeos cortos, hay quien la utiliza para hacer el bien y anunciar a Jesús. Esa es Josefina Cataneo. Esta religiosa argentina tiene 25 años y pertenece a la congregación de las Hermanas Terciarias Mercedarias del Niño Jesús. Para esta religiosa, TikTok es una buena forma de evangelizar en este tiempo de pandemia. Reconoce que siempre ha recibido un feedback muy positivo de sus más de 16.000 seguidores. Tiene 25 años, como te decía, y junto a las 5 hermanas mercedarias con las que vive, no tiene problema en versionar la tusa o en bailar al ritmo de las canciones más populares de TikTok. A la 1:35 en El Espejo te cuento su historia.
Pues en tan solo media hora nos vemos las caras, Nacho. Seguimos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Sabías que la mortadela Siterio se lonchea en Canarias para que llegue a tu mesa con la máxima frescura? Prueba ahora las nuevas mortadelas ahumada y la 100% de pavo. Siterio, la calidad de siempre.
La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by Lopezan Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivekumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your side, sujeto a condiciones.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La
12 y 9 minutos, tiempo para la actualización informativa y no a Martín.
Hoy se han conocido los datos del paro y por primera vez en varios meses los sindicatos celebran que las cifras avanzan positivamente. El paro registrado descendió en 4.065 personas en Canarias durante el mes de julio, es decir, un 1,55% respecto al mes anterior. Y las contrataciones han aumentado en este mes en 42.000, un 40% más respecto a junio. Inocencio González Tosco, secretario general de Comisiones Obreras en las Islas, asegura que teniendo en cuenta que hay más de 100.000 personas con expedientes de regulación temporal de empleo, se trata de unos datos positivos después de la tendencia negativa desde que llegó la pandemia.
La primera valoración es que por primera vez desde ya hace unos meses las cifras de desempleo se invierten y bajamos en un 1,55% aquí en Canarias, y eso y a nivel nacional bajamos en 2,33%, y eso, bueno, es un dato a celebrar con la situación tan extremadamente complicada que tenemos en estos momentos.
Por su parte, los empresarios aseguran que de forma aislada es un dato positivo, pero analizándolos con respecto a otros años, el desempleo ha crecido en un 25%. Además, hace referencia a la caída en el número de autónomos en un 1%, 5 veces peor dato que la media nacional. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, señala que es esencial que las administraciones hagan un esfuerzo para salvar el empleo.
En estos momentos, hacer mucho esfuerzo en todos los planes de emergencia, en todos los planes de reactivación económica necesarios para que podamos salvar los autónomos, para que podamos salvar el tejido empresarial y, por tanto, proteger el empleo. Para eso necesitaremos ERTEs, para eso necesitaremos muchas medidas de simplificación administrativa, de procedimientos y trámites, y necesitaremos, sin ninguna duda, poner encima de la mesa paquetes de medidas de reactivación económica para consolidar la recuperación del empleo y que podamos paliar los duros efectos que ha tenido la crisis sanitaria.
Y un último apunte, Canarias ha registrado 21 positivos por coronavirus más en las últimas 24 horas, de tal forma que alcanza los 2.691 casos, si bien los activos se mantienen en 166.
Recordarles que usen la mascarilla y además tienen que ser muy precavidos porque el virus sigue en la calle.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Que además no podía ser de otra manera, con el maravilloso Germán López al timple, con esta melodía que sin duda nos va a dar muchas alegrías. Y saludamos hasta ahora a Octavio Rodríguez. Él es arqueólogo e intérprete del patrimonio de Tibisena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo un honor hablar con usted, porque la verdad es que hoy queríamos dedicarlo a hablar de los pueblos costeros, que yo creo que son los grandes desconocidos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un patrimonio que la verdad tenemos en muchos casos prácticamente a tiro de piedra, y nunca mejor dicho, y la verdad, lo cierto es que sí, en cierto modo permanece oculto, aunque resulte paradójico.
¿Y qué conocemos exactamente? Porque yo creo que del mundo aborigen cada vez se conoce más, afortunadamente, pero sabemos muy poco, Octavio.
Sí, efectivamente, en los últimos 10 años aproximadamente hemos avanzado muchísimo en la investigación y por tanto en el conocimiento también del modo de vida de los antiguos canarios. Uh-huh. Y bueno, entre ese conocimiento y esa investigación, pues una parte importante ha sido la de los poblados costeros, ¿no? Quizás todos, cuando pensamos en el mundo aborigen, pensamos en el interior de la isla, pues en espacios, lo que hoy afortunadamente fue declarado hace un año Patrimonio Mundial de la Humanidad, por ejemplo, el caso del Ventaiga, Candiles, el Risco Caído, por supuesto.
Sí.
Pero el ingente patrimonio que se encuentra pues a un tiro de piedra, no no solo la costa, sino en las medianías. Quiero recordar que aproximadamente son unos 1000 yacimientos arqueológicos documentados, al menos hasta el día de hoy, los que se encuentran en la isla de Gran Canaria, con lo cual hay un ingente patrimonio arqueológico que merece la pena descubrir.
¿Y qué debemos transmitir a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo y que no tenían ni idea de esos poblados costeros? ¿Cómo podemos visitarlos? ¿Qué es lo más importante o cuáles son esos rasgos o características que debemos destacar?
Sí, quizás lo más importante de estos poblados costeros que son poblados, prácticamente todos poblados en superficie, es decir, son estructuras de piedra, en algunos casos estructuras monumentales, como puede ser pues el caso del Agujero en Galdar, o la Restinga o Tufia en Telde. Y el problema es que a la hora de visitarlo sí es verdad que muchos de estos espacios arqueológicos se encuentran cerrados pues por razones de conservación. Pero si bien es cierto que mediante cita previa e incluso con solicitud al Cabildo, en concreto al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, pues se pueden visitar estos espacios de una forma libre y sin coste alguno.
Y además, para que nos hagamos una idea, Octavio, cuéntanos o haznos un paseo virtual o incluso un paseo en el que podamos aquí con nuestros oídos pues darnos cuenta de la importancia que tienen estos poblados costeros y de la importancia que tiene conocerlos.
Sí, bueno, yo creo que todos los que vivimos en Gran Canaria, nuestros municipios, todos van de costa a cumbre.
Sí.
Y yo creo que un poco estamos todos acostumbrados a pasar todos esos pisos de vegetación, incluso sin salir de nuestro propio municipio. Uh-huh. Eso significa que aprovechamos los recursos, ya no tanto nosotros quizás, que estamos más centrados en la economía, en el sector terciario, pero sí que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos aprovechaban todos los recursos desde la costa hasta la cumbre. Y esto no cambió con el paso de los años, y los antiguos canarios hicieron exactamente lo mismo. Aprovechaban los recursos del interior de la isla, pues sobre todo los recursos ganaderos, en las medianías pues los recursos de la agricultura, sobre todo la agricultura de secano, y en el caso de la costa, hasta hace no mucho pensábamos que eran espacios de producción o intensiva, pues de alguna manera correlacionado con la fauna marina, es decir, con la pesca y con el marisqueo, pero que en los últimos años nos hemos dado cuenta que va más allá, que los poblados de costa no eran poblados eminentemente pesqueros, obviamente se pescaba y se transformaban los recursos del mar, pero también eran poblados en los que se consumía muchísima fauna, se consumía y se transformaba muchísima fauna terrestre, por ejemplo, y un ejemplo claro de eso es el de la Restinga, con lo cual no tenemos que pensar en los poblados costeros de los antiguos canarios como unos poblados eminentemente pesqueros, sino que forman parte del modo de hábitat general de los antiguos canarios y participan exactamente en la misma medida que pueden ser los típicos poblados de cuevas del interior de la isla.
Y Octavio, se me ocurre una pregunta, ¿se mezclaban los poblados costeros con los de medianías, por ejemplo?
Bueno, eso es algo que todavía estamos
descubriendo, ¿no?
Estamos estudiando, sí, efectivamente. Sí, es verdad que en los últimos años, como decíamos, sobre todo gracias a la política de dataciones que han tenido tanto las empresas privadas como sobre todo el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Servicio de Patrimonio Histórico, pues hemos logrado ordenar en cierto modo este hábitat, y no solo el hábitat, sino también los ritos funerarios. Pero bueno, en lo que nos toca, sí que sabemos que estos poblados costeros empiezan a aparecer a partir del año 1100 aproximadamente, entre el siglo XI y el siglo XII. Es cuando se empiezan, cuando nos encontramos todos estos poblados costeros que van a rodear toda la isla. Es como si existiera un pequeño anillo insular, y desde la aldea hasta Telde, pasando por Agaete y por Arguireguín, pues tenemos poblados costeros de gran entidad.
¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cómo identificaron, pudieron interpretar o identificar mejor en cuanto al patrón de las construcciones?
Bueno, en cuanto al patrón arquitectónico, sí que es relativamente sencillo, puesto que no varía mucho, se va a repetir. E incluso no solo en las estructuras de superficie típicas de los poblados costeros y también de medianías, sino incluso en los poblados troglodita de los antiguos canarios, vemos que los espacios de hábitat son exactamente iguales, prácticamente no varían. Nosotros siempre decimos lo mismo desde la empresa, ¿no? Que es como si existiese una gran un solo arquitecto en la isla o una escuela de arquitectos muy muy importante, puesto que independientemente del lugar donde te encuentres e incluso Si es un poblado de cuevas, un poblado de estructuras de piedra seca, pues la distribución es exactamente la misma. Son todas viviendas relativamente pequeñas, sobre todo acostumbrado a lo que a nuestras viviendas, y en las que apenas existen algunos espacios específicos, pues sobre todo relacionados con los dormitorios, que nosotros denominamos alcobas o senos laterales. Con lo cual, sí es verdad que el patrón arquitectónico se va a repetir insaciablemente por toda la isla.
Se va a repetir y la verdad que esto anima bastante a seguir descubriendo, ¿no? Porque la verdad que cada vez pues va saliendo más informaciones, hay mucha más inquietud, sobre todo por conocer quiénes estaban antes que nosotros en nuestra tierra y la importancia que tiene el cuidarlo, ¿no? Y el ser responsable y el conocer nuestro patrimonio y nuestra cultura al fin y al cabo.
Claro, para nosotros, bueno, nosotros nos dedicamos a la arqueología en todas sus facetas, desde las intervenciones, las prospecciones y, por supuesto, también la difusión, que es una parte importante de nuestro trabajo, porque nosotros pensamos que aquello que no se conoce no se puede conservar. Es decir, si nadie sabe que existe, pues, por poner un ejemplo, el poblado arqueológico de La Restinga, que además se encuentra a dos pasos de la autovía, pues nadie va a luchar por su conservación, con lo cual el primer paso para poder apreciar, primero conservar el patrimonio, el primer paso es apreciarlo, y para eso no queda otra que la difusión. Y la difusión nosotros la vemos como una forma de socialización del patrimonio, es decir, el patrimonio arqueológico en este caso no es cosa de los arqueólogos, de los técnicos del Cabildo, de los técnicos del Gobierno de Canarias, sino que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a disfrutar de él. Y esa es una de las razones por las que nosotros apostamos por esta difusión del patrimonio, pues entre otras cosas realizando visitas guiadas, charlas, conferencias, etcétera.
Me gustaría que nos comentaras en concreto estas visitas guiadas, que ahora son virtuales por esta situación, ¿dónde van a ser y cómo podemos participar en ellas?
Sí, nosotros, bueno, esta modalidad, entre comillas, modalidad de visitas guiadas, pues nacen un poco pues durante el confinamiento, ¿no? Nosotros queríamos aportar un pequeño granito de arena para un poco para, sobre todo para el entretenimiento de las personas que, bueno, en las que me incluyo, obviamente, en las que estábamos confinados. Entonces se nos ocurrió pues realizar este tipo de visitas virtuales a través de una plataforma de videoconferencias y mediante imágenes 360. Que en principio sacamos directamente de internet y luego pues vimos que era una herramienta tremendamente útil para lo que decíamos, ¿no? Para difundir el patrimonio y además un gran número de personas que de forma normal no podíamos acceder. Por ponerles un ejemplo, las normas de patrimonio dicen que más de 30 personas no pueden visitar un yacimiento arqueológico, y con nosotros, con estas visitas virtuales, podemos alcanzar los 100 hogares. Y luego, pues, la media de personas que están disfrutando de todas estas visitas virtuales que llevamos realizando desde el mes de junio está en torno a las 120, 130 personas disfrutando de estos bienes patrimoniales o también de las casas museos de la isla de Gran Canaria. Nosotros ahora en agosto sí que paramos un poco, pero a partir de septiembre, volvemos a retomar las visitas virtuales, seguro que con el Servicio de Patrimonio Histórico, con el área de difusión, y para eso hay una página web que es visitas grancanariapatrimonio.com o Es Todo Tuyo, que es una página web alternativa e incluso redes sociales, una red social del Servicio de Patrimonio Histórico, que además recomiendo porque aportan mucha información, y a través de ahí pues sale toda la información y también la forma de inscripción para estas visitas virtuales que vamos a retomar desde septiembre hasta diciembre del 2020.
Porque es importante apuntarse y visitar estos poblados que voy a recordar, se encuentran en Tufia, en la costa de Tufia, La Restinga, El Llanillo y La Guancha.
Sí, es importante un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Si no conocemos los bienes patrimoniales, pues están condenados a desaparecer. Nosotros hacemos un símil también, que es un tanto simple, pero es como si tenemos un coche y no lo usamos. Pues ese coche, obviamente, está condenado a la desaparición, está condenado a no a no poder usarse en el futuro. Lo mismo ocurre con los yacimientos arqueológicos, ¿vale? Si caen en el olvido, pues corren riesgo de perderse también, es decir, de desaparecer, literalmente además desaparecer, puesto que la inversión en patrimonio, bueno, nosotros que somos arqueólogos, obviamente nos gustaría que la mitad del presupuesto fuese a parar al patrimonio, pero somos conscientes de que esto no es posible, y mucho menos ahora con las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, ¿no? Pues entonces una forma también de fomentar esa conservación y también de conocernos a nosotros mismos como sociedad, porque de ahí venimos, ¿no? Nuestra cultura canaria en la actualidad en parte de estos primeros pobladores que vinieron del norte de África, con lo cual es una forma de conocernos a nosotros y por otro lado es una forma también de preservar el patrimonio.
¿Qué destaca de estas visitas? No solo, bueno, hoy estamos hablando de los poblados costeros, pero otro día hablaremos también de otros poblados, ¿no? Que son muy interesantes y que se han dado a conocer en estos últimos años. Pero ¿qué podemos destacar? ¿Por qué debemos conocer esto? ¿Por qué debe ser una herramienta de educación?
Sí, el caso de las visitas virtuales es una herramienta que además a nosotros, incluso a nosotros, nos sorprendió las posibilidades que tiene, puesto que un ejemplo es la visita que realizamos hasta la semana pasada con los patrimonios con los poblados costeros o patrimonio de costa, y es que en apenas un clic podemos recorrer pues hasta 90 kilómetros. Hay muchos elementos comunes, al final es una cultura que es relativamente homogénea y hay muchos elementos comunes desde la costa del Llanillo en el sur de la isla hasta la costa de Galdar en el norte, y nosotros este tipo de visitas virtuales nos permite realizar comparativas simplemente a golpe de clic. Podemos comparar dos estructuras que se encuentran a 90 kilómetros de distancia simplemente con un clic, con lo cual es realmente ilustrativo. Y bueno, y quizás concretamente con los poblados de costa destaca por un lado lo que comentaba al principio, esa cronología que es relativamente reciente, a partir de 1100, 1200 aproximadamente. Y luego, sobre todo, destaca la existencia de unos grandes recintos, en algunos casos, como puede ser el caso de Tufia, que puede medir y llegar a medir hasta 16 metros por 12, que son estructuras enormes, de las más grandes que existen en la arqueología de Canarias, y que, en cierto modo, siguen siendo un pequeño misterio. Todavía no sabemos cuál es su funcionalidad exacta, a pesar de que sean estructuras tremendamente monumentales. Así que solo por eso, por esas enormes estructuras que desde el punto de vista arquitectónico son espectaculares y por ese misterio, ese halo de misterio que están detrás de su funcionalidad, yo creo que merece la pena disfrutar o conocer estos poblados costeros.
Hombre, vale la pena totalmente, y además es que se sabe muy poco y muchas veces somos nosotros propios ignorantes, ¿no? Porque como bien hemos apuntado, es importante, ¿no?, conocer de dónde venimos y conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, que al final no deja de ser nuestro, y por eso yo insisto, ¿no?, en que es importante pues que, por ejemplo, hacer este tipo de programación o incluso visitar lo que es nuestro, que al final no deja de ser eso.
Sí, efectivamente, es una forma de conocernos a nosotros mismos como individuos y sobre todo conocernos a nosotros como comunidad, ¿no? Al final una parte, como decíamos antes, una parte de la cultura canaria actual pues viene de estos primeros pobladores norteafricanos, ¿no? Y por otro lado, aunque solo sea por eso, ¿no?, por el hecho de conocernos a nosotros como comunidad, como cultura, y ya luego, por otro lado, también nosotros entendemos que esto es una alternativa de ocio sostenible y de ocio cultural que buena falta nos hace en general, ¿no?, pero especialmente en esta época de crisis sanitaria, que buena falta hace también un poco desconectar y conocer un poco también todo lo que nos rodea en la isla de Gran Canaria, que hay numerosos rincones que la verdad que merecen mucho la pena conocer.
No te voy a preguntar con qué poblado te quedas, porque todos tienen diferentes características, ¿no? Y al final, pues, hay que destacar pues que están en la costa de Tufia, la Restinga, el Llanillo y la Huancha, en diferentes municipios de la isla, y que al final todas tienen sus peculiaridades, ¿no?
Claro, no podemos, desde el punto de vista de la arqueología no merece la pena, o sea, no hacemos nunca una escala, ¿no?
Claro.
No decimos este es mejor que otro, ni mucho menos, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente porque todos son igual de importantes para la ciencia. Si bien es verdad que quizás, por puestos a señalar alguno, quizás señalaría la Restinga, no por nada en especial, sino porque fue el yacimiento arqueológico que se excavó más recientemente, hace apenas unos Bueno, la primera excavación fue hace aproximadamente unos 10 años y bueno, ha habido hasta dos campañas más. Y el hecho de que se haya excavado recientemente hizo que recuperásemos numerosa información que nos ha permitido reconstruir buena parte de la sociedad de los antiguos canarios. Los otros poblados, como el de Tufia o el de la Guancha, fueron excavados en torno a la década de los 40, 50 del siglo pasado, y obviamente las técnicas arqueológicas han evolucionado muchísimo en los últimos 50, 60 años, con lo cual, pues, ese matiz, el hecho de que haya sido excavado recientemente, pues nos ha aportado numerosa información y quizás es algo que merece la pena ser destacado.
Hay que destacarlo y sobre todo, pues como siempre queremos apuntar desde aquí e intentar pues conocer, que al final nunca, en el saber no cabe lugar, ¿no? Y menos en estos temas, Octavio.
Sí, efectivamente.
Pues muchísimas gracias por habernos hecho una radiografía de lo que es tu trabajo diario y también pues precisamente de la importancia que tiene y de las inquietudes, ¿no?, que debemos tener a la hora de conocer pues estos poblados costeros. Si te parece, te emplazo también al siguiente martes, aunque también supongo que hablaré con otros compañeros de tu profesión, y para que nos comenten mucho más sobre este mundo aborigen, que a mí la verdad es que me llama bastante la atención. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y muchísimas gracias por haber dado todos los detalles en este día.
Nada, gracias a ustedes por invitarme a mí con la presentación de Tibicena, y por supuesto estaré atento a futuros programas, porque es una iniciativa que la verdad que aplaudimos nosotros como empresa y específicamente yo individualmente. Le damos las gracias por la difusión del patrimonio que siempre es necesario.
Octavio, un placer, buen día.
Igualmente, buen día. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro cepa, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre,
yo te digo que había este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte, toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA, que dijo que no estamos preparados.
Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdir,
quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
las 12:33, tiempo para la actualización informativa de Nueva Martín.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de emergencia en la Isla del Hierro y ha pedido el confinamiento de la población afectada por el humo procedente del incendio en el complejo ambiental del Majano. Además, el precio medio de la vivienda de segunda mano cayó un 0,7% interanual en el mes de julio, aunque se incrementó un 0,7% respecto al mes anterior, situando el precio en 1.888 euros por metro cuadrado. En el caso de Canarias, el metro cuadrado se sitúa en 1.787 euros según los datos del índice inmobiliario de Fotocasa. Y un último apunte, más de 4.500 autónomos y micropymes han registrado su solicitud durante la primera semana tras abrirse el plazo para acogerse a la subvención del Cabildo de Gran Canaria para paliar las consecuencias de la COVID-19.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y como cada día les traemos consejos y recomendaciones saludables para llevar una vida, pues como bien lo dice la palabra, una vida bastante saludable. Y nos lo trae nuestro compañero Santi Morollón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de las almendras. Una de sus propiedades es que nos ayudan a bajar de peso. ¿Por qué? Porque son ricas en grasas saludables y, contrariamente a lo que podríamos pensar, ayudan a mantenernos en el peso adecuado porque los nutrientes que contienen favorecen el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. También, por cierto, entre sus beneficios regulan la presión sanguínea y, además, seguramente no sabes que los bajos niveles de magnesio que tienen están directamente relacionados con la presión sanguínea alta. Entre los beneficios de las almendras, la cantidad de magnesio que aporta nuestro cuerpo, que ayuda a reducir la presión sanguínea.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Playa Toco. Pequeño valiente.
Feliz y seguro, con ganas de comerme el mundo. Hoy los complejos se quedan a un lado, disfrutaré cada segundo. A mi verita, familia y amigos, prepara.
Saludamos hasta ahora a José Jerez, el expresidente de Pequeño Valiente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad. Me imagino que ustedes pues ya ultimando esos detalles, porque además han organizado un campamento autonómico donde niños enfermos de cáncer van a disfrutar unos días en Fuerteventura. ¿Cómo está siendo esto?
Pues mira, maravilloso. Ahora acabamos de terminamos de desayunar, acabamos hace poquito. Los niños están esperando, poniéndose la ropita para irse a ver a los leones marinos y al submarino, y comer en la cadena, en el Hotel Castillo de Barceló, que nos ha invitado, y desde aquí mi agradecimiento, y también al Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de La Oliva, a Huacana, gente que nos ha ayudado para poder hacer esta una realidad. Y esto es un camino de tres, esto es un campamento de tres que van a ver por el tema del COVID, que no podíamos traer un volumen de niños y adolescentes tan grande, y se ha dividido en tres, por campamento 20 personas, y estamos aquí súper contentos con muchas actividades y un sitio maravilloso y contentísimo.
Este es el quinto campamento, ¿no?, que hacen y que realizan durante el verano. La verdad es que está teniendo mucho éxito, ¿no, José?
Sí, la verdad que sí, mucho éxito. Incluso era un campamento a nivel nacional, venían niños de toda España que han tenido cáncer o que están pasando el cáncer, pero este año, por desgracia, esta maldita pandemia nos ha dejado que solamente lo hagamos regional. Te conocían niños de Sevilla, incluso se hizo hicieron novios, un niño de Sevilla y una chica de Sevilla, una Gran Canaria, que todavía lo son, ya son mayores de edad, y sí, el quinto campamento, mucho esfuerzo, mucho trabajo de los equipos que estamos aquí, de Pequeño Valiente y el equipo de animación, y de verdad que contentísimo y esperando que todo salga bien y que el año que viene se acabe esta pandemia y podamos hacer ese gran campamento con casi 100 personas.
Este año, ¿por qué ha sido diferente? Es decir, ¿qué medidas están tomando a cabo, teniendo en cuenta pues que también van con personas que son vulnerables, más vulnerables que el resto?
Pues mira, se están haciendo todas las medidas de seguridad y los EPI que nos han dado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife. El albergue solamente puede tener 30 personas y alberga como cerca de unas 70, separados, distancia, para comer y eso, pues una distancia, todo es el tema del hidrogel, las mascarillas, cuando van a la playa no, por supuesto, porque si no estarían los pobres ahí, pero todo con las medidas de seguridad que nos han dado las diferentes, como dije, la Consejería de Sanidad, los cabildos, el ayuntamiento, y de momento se lo están pasando muy bien, lavándose mucho, es muy repetitivo lo de las manos, lo de váyanse a lavarse las manos, separación y tal, y así estamos en eso. De vez en cuando algún niño, pues bueno, pero como están juntos, son 20, claro, pues a veces eso es incontrolable, pero intentamos que no lo sea, que ellos lleven las medidas, pero los están portando muy bien. La verdad que un equipo de niños maravilloso. Anoche estuvieron cantando, haciendo un karaoke, y de noche, con las luces apagadas, y los niños sacan, ¿sabes? Pierden la vergüenza y son ellos mismos y nos encanta.
Y además es todo un orgullo, ¿no? Porque al final los niños son unas esponjas y están aprendiendo bastante bien.
Los niños están aprendiendo y nosotros creo que los adultos deberíamos aprender de ellos, de disfrutar más la vida y no tenerle, no tomarle importancia a cosas que no las tienen. De verdad que cada día que estás con los niños aprendes más cosas, son más auténticos, más transparentes y son ellos mismos. Y la verdad que desde aquí todo el equipo estamos muy asombrados con la valentía de estos niños y que tengan, y aparte de lo que están pasando, pues puedan reír, puedan disfrutar, que para eso están. Y desde aquí nos están enseñando mucho, más que nosotros a ellos, ellos a nosotros.
Y además es muy importante, ¿no?, que ellos se sientan pues que se están en familia, ¿no?, porque al final ustedes son una gran familia y hagan vida normal, que al final, bueno, también es cierto que hay que tener cuidado, ¿no?, con esta situación y esta pandemia, pero no hay que dejar de pensar que son niños.
Claro, son niños, esta pandemia está ahí, hay que tener cuidado, pero ellos tienen que vivir, que disfrutar con las medidas de seguridad, pero que tienen que disfrutar. La vida sigue, esta pandemia está ahí, tenemos que aprender a vivir con ella. Será un compañero de camino, a lo mejor en años, ojalá que no, se encuentre la solución dentro de poco, pero bueno, mientras no se encuentre, tendremos que aprender como si fuera un compañero de viaje, y con nuestras mascarillas, hidrogel, distancia, y intentar, pues, dentro de esto ser lo más felices posible.
Y además, ¿qué más nos puedes comentar? ¿Qué actividades tienen previstas para el resto del verano?
Pues mira, tenemos el Camino de Santiago, que nos marchamos tres personas el día 14, van dos voluntarios y yo, vamos a hacer el camino llevando unas pulseritas de Pequeño Valiente, donde los niños apuntarán, o los padres apuntarán un mensajito, y iremos dejando donde nos podamos ponerlo y nos dejen en el camino esos mensajes de los niños, no sé, estará Noelia, pues Libertad, no sé, han puesto unos mensajitos pequeños. Ya el primer año lo hicimos con piedras y lo fuimos dejando por todo el camino, y ahora pues lo vamos a hacer también, pero con mensajitos en pulseritas de mano, estas que es de tela, que lo pueden escribir. Después haremos el Camino de Santiago en Gran Canaria, que gracias al alcalde de Teo, que siempre se vuelve con nosotros, y pues vamos a intentar hacer el camino tres días con niños en sillas de ruedas y todo. Estamos preparándonos físicamente para que los voluntarios puedan ir y hacer el camino, y que se sume todo el mundo que quiera, y diferentes actividades, salidas a los padres a spa, con los padres afectados, playa, surfing, el Ayuntamiento de Las Palmas se está volcando con nosotros también. Después el Ayuntamiento de Santa Lucía está apoyando un proyecto también que empieza en septiembre, que es otro grupo de ciclistas que va a ir con unos paladines, cada niño va a elegir a un paladín que van a hacer el camino y van a votar por un crowdfunding, y todos los días será una competición, pero no quién llega antes, sino quién cae mejor, porque van a tener una conversación con el niño, con las redes sociales, con una tablet, y poquito así todo eso, y seguir ayudando a las familias, que aunque esté la pandemia, siguen viniendo niños a las unidades oncomatológicas de Canarias, ayudando a vales de comida, a todo. Nuestros equipos no pueden entrar, pero telemáticamente y en nuestras sedes estamos atendiendo a familias, y ahora se agrava con el tema de mucha gente en paro, en ERTE, y que necesitan ayuda, y ahí estamos, pequeños valientes.
Al final eso es lo importante, ¿no? Estar ahí, pues, dando el callo, que ustedes, pues bueno, son un referente.
Pues la verdad que hay que dar el callo por ellos y para ellos. Y somos padres afectados, todos los de Pequeño Valiente, y pasamos por ahí y tenemos que estar ahí ayudándolos. Y más ahora. Tenemos ya un poquito de entrenamiento con el 2008, se agrava la situación, pues la situación de tener una enfermedad. Imagínate cuando un padre ahora le dice, tengo, tu hijo tiene cáncer, pero aparte te vamos a parar porque es lo que hay, porque no hay volumen de trabajo. Tal. Pues ahí tenemos que estar Pequeño Valiente, como el 2008, ayudando. A los desahucios, a todo eso, ahí estaremos luchando y batallando, y esperemos que esto acabe pronto y que busquen una solución pronto para por lo menos aliviar la carga, porque que te digan a ti que tu hijo tiene cáncer y encima te ponen en paro, te lo digo yo, como me pongo de ejemplo, que cuando mi hija me dijeron que tenía cáncer, a mí me pararon y es duro, entonces hay que estar ahí aliviándole la carga a los padres.
José Jerez, muchísimas gracias por contarnos los micrófonos de COPE, y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa y que sigan muchos años más, que al final es lo que ustedes quieren también.
Muchas gracias a COPE por siempre estar ahí y siempre estar apoyando. Y a todos y a toda la ciudadanía que apoye, no solo a Pequeño Valiente, a todas las ONG, porque estamos en momentos difíciles.
Muchas gracias, buen día.
Buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Saludamos a Saulo Arma, es uno de los tantos jóvenes que sienten la rama muy adentro. A mí se me acaba de poner los pelos de punta, me imagino que Saulo, al escuchar esto, que este año pues no va a poder ser, estará igual que yo, ¿no? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bien. Bueno, bien, ¿no? Estamos, bueno, con este sentimiento de pena y de un poco añurgado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que toca y hay que aguantar.
Y además, me imagino que hoy no sé si ese volador desde el balcón del ayuntamiento a las 5 de la madrugada sonaba, como están acostumbrados, que ahí inicia la diana.
Pues mira, sí que hubieron voladores varios. No se sabía nada, ¿no? De la incertidumbre que va a pasar. Uh-huh. Habrán voladores clandestinos, pues llamarlo así, ¿no? De la gente de sus casas o tal, pues sí, hubieron bastantes, ¿eh? A las 5 de la mañana sonaron por lo menos más de 5 voladores Y antes a las 10 de la mañana también, a la hora del inicio de la rama también.
Es que, Saulo, no se puede explicar, ¿no? Si no eres de ahí, además, ustedes que lo llevan muy adentro, tienen esta festividad, sí. la verdad es que ustedes pues están todo el año preparándolo.
Pues sí, la verdad que sí. Esto es histórico, es algo inédito y bueno, hay que vivirlo. Y bueno, sí, es verdad que los que somos de Aedi y la sentimos, pues sí, ves las calles vacías, ves todo, te da una cosa por dentro que, pero es lo que hay. Vamos asimilando la medida que pasa
poco a poco. Saulo, ¿cómo vas a celebrarlo hoy? Es decir, ¿te vas a reunir con familiares? ¿Lo van a celebrar de forma íntima? Porque claro, no se pueden hacer fiestas, que ya lo habían anunciado.
Bueno, las fiestas, un encuentro familiar y eso en tu casa, pues
con
sí,
mascarilla,
se puede, ¿no?
Con mascarilla,
sí, con
Saulo.
Distancia, y mascarilla con distancia. Y todas las medidas pertinentes, sí. Y ya de ellos las hubo anoche ya. Uh-huh. Sabes que la noche se vive amanecida como siempre y sí, hubieron, sé que en cada familia en su casa tuvo su reunión, su cena y su asadero. Y a vivirlo de esta manera diferente, en sus casas la gente y así. Así vamos escapando.
Vamos escapando, tú bien lo has dicho. Saulo, tú además has estado siempre ligado a la puesta a punto de los papahuevos. Me imagino que tú pues lo llevas peor, ¿no?, que otras personas, porque al final no dejas de bailar.
Sí, no, los jóvenes que nos hemos encargado un poco de que los papahuevos estén a punto para la rama, y eso pues sí lo llevamos un poco peor, porque claro, tenemos ese también doble trabajo de disfrutar de la rama, pero aparte con la responsabilidad de que los papabobos vayan en la rama y estén los que tengan que estar y todo eso, pues sí, lo llevamos un poco difícil, pero bueno, ya te digo, vamos escapando con esta situación que a medida que pasa el día ya, pues bueno, deseando que acabe el día, seguro que están muchos de esto.
Y Saulo, en los papabobos de este año, ¿qué van a hacer? ¿Los reservarán para el año que viene o cómo va a ir o cómo lo van a hacer directamente?
Claro, no, los papabobos son siempre los mismos, ¿no?
Ah, son siempre los mismos. Pues cuéntanos cuéntanos un poco, Saulo, en qué consisten estos papabobos, para que no lo sepa.
Bueno, los papabobos son muy populares y también por la característica particular que tienen, que muchos de ellos son personajes reales.
Ah, ¿sí?
Son personas que han vivido y muchas han muerto, han fallecido, y la familia es la que tiene que dar el permiso para que ese papabobo pueda seguir saliendo en la rama. Hay algunos que siguen saliendo y otros que la familia no... no le da permiso a nadie para que se baile, ¿no? Mm. Y luego otros son, pues, hay varias hipótesis de que hay un negro, hay una negra, sí. Hay un chino, una china, y eso lo hizo un escultor, pues hace más de, creo yo, de 60 años, y se dice que quiso representar las razas del mundo, porque a la rama venía mucha gente, y era... Pero y otra parte que dice que esos sí fueron personajes reales también, el negro, la negra, fueron gente que pasó por Agaete.
Y que vivían bueno, ahí, ¿no?
Sí, los papabobos de Agaete tienen muchas peculiaridades que no las hay en otros sitios.
Y además, pues más apenados aún, porque si encima se han quedado sin las fiestas, no pueden salir a disfrutar de la rama, porque ustedes, yo creo que, bueno, los de ese municipio, los que viven realmente esa calle durante todo el año, pues sí que, pues hoy, encima están más apenados todavía, porque todo lo que rodea la fiesta, que no solo el día de hoy, que hoy es el día grande, por así decirlo, el que se reúnen miles de personas, pues también hay que darle ese plus, ¿no? Que encima tampoco van a sacar los papahuevos, aunque sea a la calle.
Claro, bueno, eso está dentro de, o sea,
de unos
la salida de los papahuevos en la rama ya va intrínseca ya en lo que es este día de hoy, el día 4 de agosto, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no es que tengan más importancia esa parte de que los papahuevos no salgan, sino que eso, claro que es importante los papahuevos, pero está dentro de todo el conjunto que es el día de hoy de la rama. Mire, ya te digo que estoy pues salí por la calle por dar una vuelta con mi mascarilla, claro, y se ve gente en los bares, en las terrazas y eso, y mucho control policial. Eso sí.
Bueno, sí. Eso está bien también, porque habrá mucha gente que se quiera desplazar precisamente al municipio para intentar para ver si rascaban algo, ¿no?
Claro, claro. Yo hablaba con amigos de fuera, ¿no? De amigos de fuera de Agaete. Me decían que iban a venir y tal. Yo les decía, ¿para qué vienes si no hay nada y tal? Pues nada, porque en Agaete siempre son, ¿sabes? La fama que tenemos, ¿no? Es
sí,
muy chistero, de con poco hacemos una fiesta, pero claro, con todo esto, ¿no? Hay que ser responsable y no se podía hacer nada.
Pues hablo.
Te digo, lo único que hubo fue los voladores esos que te digo clandestinos que sonaron. Bueno. Caracolas también suenan, que se usan mucho en las ramas, suenan en las azoteas y con eso estamos.
Pero eso es lo bonito, ¿no? Porque al final se ven todas las costumbres antiguas que tenían, pues, tus familiares seguramente, incluso pues antes de ellos, y la gente de Agaete, que al final pues hacen lo que tienen que hacer y lo llevan dentro. Hoy es un día triste, pero bueno, se va a celebrar de distinta manera, Saúl, hay que verlo con positividad al final.
Sí, sí, a escapar como se pueda y hasta el año que viene.
Y
el año que viene se pueda, por favor.
Por favor, sí, que sí. Ya bastante penitencia están llevando
año. Vamos a ver qué pasa.
Así que, Saulo, yo te mando mucho ánimo, que seguro que hoy lo pasas bien, es un día diferente. Hay que aprovecharlo también, siempre con precaución, que nosotros hay que transmitirlo a las personas que nos están oyendo, a todos esos oyentes que nos están escuchando. Y sobre todo, pues bueno, espero que alégrate un poco, espero que esté el sol. Ha salido el sol ahí en la calle.
Sí, está espectacular como siempre, el día de la rama siempre se queda soleado y con calor. Y nada, vamos eso, tiramos para adelante con este día, así con esta situación que es histórica, ¿no? Y ahí vamos.
Pues nos quedamos con esta sintonía, que me imagino, esta música, este deleite para los oídos de la banda de Agaete, como no, que ya es un referente precisamente en el municipio. Y a ti darte mucho ánimo y sobre todo pues que lo celebres como tiene que ser, en familia, rodeado de los que más te quieren y sobre todo eso es lo importante al final.
Yo creo que eso es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está reunido con su familia, con sus amigos y en sus casas, así con todas las medidas.
Saulo, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Un saludo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Lo abriremos todos los días, los teléfonos, sobre esta hora, para que nos cuenten, por ejemplo, qué les ha parecido que Canarias haya endurecido el uso de las mascarillas en espacios cerrados. O también nos pueden contar alguna denuncia que quieran, que estén muy preocupados, o incluso, pues, por ejemplo, si conocen algún caso de ocupa aquí en la capital o incluso en la isla de Gran Canaria. Cualquier cosa que nos quieran contar, siempre con respeto, ya lo saben, en el 928 20 87 82. Abriremos los teléfonos pues para que nos cuenten. 928 20 87 82.
Esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Verbena. Verbena. Que quiero pasarme esta vida contigo. Te pongo carita de bueno cuando quiero mambo. Viniste de tranqui y se está liando. Tus ojitos negros se me están clavando otra vez. Yo tengo miedo a perderte y perderte después. Como si fuera esta noche la última vez.
Estamos con novedades, Carmiña, esto que escuchan, y la canción se llama Verbena. La verdad que hoy parece, tenemos el ánimo muy levantado, ya saben que hemos hablado pues de la fiesta de la rama que este año no se ha celebrado, y bueno, tenemos abiertos los micrófonos para que puedan contarnos lo que quieran. 928 20 87 82.
pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. No he dejado de quererte. No pienso en otra cosa. Quiero gastarme contigo todo mi dinero en los bares de copa. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez.
Pensé que hoy se iban a animar. Mañana también tendremos abiertos los micrófonos unos minutos antes de finalizar el programa, porque la verdad es que nos interesa bastante qué es lo que opinan. Mañana les haré la misma pregunta: ¿qué les parece que Canarias haya endurecido el uso de las mascarillas en espacios cerrados? O también nos pueden contar algún caso pues que sea interesante y que crean que sea interesante aquí en nuestros micrófonos en el 928-20-87-82. Pero tendrá que ser mañana porque apenas nos quedan unos segundos para terminar el programa. Darles las gracias, como siempre, por haberme acompañado de 11 de la mañana a 1. Y con este tema tan animado, de novedades, Carmiña, Verbena, les dejamos con el boletín informativo y a la 1:20 mi compañera Ainhoa Martín dará toda la información a nivel regional. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta mañana.